compartir ahora la entrevista que realizó Nelson Caula al historiador Marcelo Díaz, miembro de la Comisión de Patrimonio de Colonia y experto en el tema.
Bueno, Marcelo, sueño cumplido.
La verdad que sí. La otra vez me preguntaron cuál es tu sueño y yo digo seguir soñando. Esto es un sueño cumplido, pero hay que ir por otros sueños y ver esto hoy es algo espectacular. Si bien su origen como emprendimiento, como Plaza de Toros, llegaba una expectativa que era importantísima. Recordemos que el 9 de enero de 1910, en la corrida inaugural, se tocó esos acordes de la Giralda, una obra maestra de lo que era el pasodoble taurino, y hoy la vamos a volver a escuchar. También en los mejores toreros del mundo vinieron, lo que yo digo siempre, el Messi de los toreros, Bombita Torres, el mejor torero en la primera década de 1900, estuvo presente acá en la corrida inaugural. 12 toreros españoles, 32 corridas, 3 años, 182 toros de 23 afamadas ganaderías españolas, 0 toro muerto, estaba prohibido matar el toro. Acá se hacía lo que era la Feria de Sevilla, se simulaba la muerte del toro, pero jamás se mató un toro, y era una atracción.
Qué bueno, lástima que no haya cundido el ejemplo después para España, ¿no?
Bueno, pero son temas que acá había una gran tradición ibérica en el Río de la Plata, donde muchos descendientes de españoles, donde actualmente sigue generando también un gran movimiento las corridas de toros a nivel, bueno, en España, pero también las tenemos en América. Tenemos 18 plazas en Latinoamérica y muchas de ellas todavía se siguen haciendo corridas.
Es muy interesante lo de las 30 corridas, porque se suponían que eran apenas unas poquitas. Ahí estás desmitificando hecho.
Son 32. El primer año, o sea, 1910, hubo 8 corridas. En 1911, 13. Y en 1912, 11. Hasta que el 11 de febrero de 1912 llega la prohibición de realizar corridas, y ahí va a morir el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el alma, la Plaza de Toros, va a caer, y esa atracción que era venir a ver los toreros españoles, los toros. Recordemos que los toros Miura, los mejores toros del mundo, estuvieron acá también. Era todo lo mejor. Bueno, eso murió y el establecimiento comenzó a caer en desolación y en ruinas hasta 1943, que lo toma la Intendencia de Colonia. Igualmente sigue en declive, se empieza a destruir.
No sabía mucho qué hacer, ¿no? Supuestamente que habría que haber hecho una especie de museo.
Lo que pasa es que no se tenía la cultura de preservar el patrimonio en ese momento.
Es verdad.
8.000 personas, que es el aforo de la capacidad de la Plaza de Toros que tenía en ese momento, era imposible traerlo a Colonia, tenía 5.000 personas. Y por más que se generara, no había también quien lo concesionara. Recordemos que todos los emprendimientos, tanto como el hotel, Plaza de Toros y Frontón, tenían concesionarios, como lo va a tener la Plaza de Toros. La gente, empresarios que están en el tema y que van a generar espectáculos. Si no, esto está condenado también, si no se hace una buena explotación, a que no haya espectáculos de calidad.
Lo que pasa es que los emprendimientos distintos de acá de Real se ayudaban un poco unos con otros, ¿no? Por eso, digamos, esta idea que tuvo Mianovich.
Claro, exactamente. Si bien cuando cae la Plaza de Toros se sigue manteniendo el Hotel Casino, pero también después en Buenos Aires se genera aquella famosa ley donde se prohíbe también el tema del casino para los barcos que venían de Colonia a menos de 80 kilómetros, y también lo van matando el emprendimiento. Y a veces me pregunto, ¿qué le pasó a Valle? ¿En qué punto no estuvo de acuerdo? Porque estos tienen que haber acuerdos a nivel político, que lo llevó a firmar esa firma el 16 de diciembre de 1912 prohibiendo las corridas de toros.
La otra que había estaba en La Unión, ¿no? En Montevideo. ¿Había alguna más?
Sí, de hecho hubo muchas en Uruguay.
Chiquitas.
Sí, la de La Unión tenía 12.000 espectadores, que era la más grande de Uruguay, pero después hubo en el Cerro, en lo que es la Plaza Matriz, en el Cordón, y también a lo largo del tiempo, de hecho hasta 1939, acá en el departamento de Colonia, hubo en Tarariras y en Rosario corridas, con el único torero profesional uruguayo, que era de Libertad, Eduardo Poggio, que organizaban tipo parodias, como si fuera una jineteada hoy, donde van a un lugar y torean, pero era un torero profesional. Bueno, y eso estaba arraigado. Y la Plaza de Toros todavía tiene eso místico, que la gente lo atrae por la monumentalidad de la obra, por lo importante que es, pero es algo que el pueblo lo deseaba que realmente se volviera a restaurar.
En cuanto a las plazas, digamos, más características de las plazas plazas de toros, las que hay en España, yo qué sé, ¿cómo inscribís esta? Parece ser muy, muy glamorosa, debe estar muy a la altura de las buenas plazas.
Bueno, Gomita Torres dijo, que lo va a repetir el torero que va a ser de Gomita, que si quieren saber lo que es una plaza de toros, que vengan a ver la plaza de toros de San Carlos, que es la mejor del mundo. Recordemos que no está...
Mejor del mundo, dijo.
En ese momento, sí, estaba la del Goya, que después se tira abajo, y donde ahora se hizo un emprendimiento que es del Real Madrid, de básquetbol, y bueno, las ventas es posterior. En ese momento, esta plaza de toro que tenía un buen aforo, pero de carácter su estilo neomudéjar, que va a incluir en la arquitectura esos arcos que son tipo de arquitectura musulmana, pero también con reminiscencia cristiana, y es un estilo muy importante, que hay pocas plazas en América que mantengan ese estilo, solo en Colombia hay una, después son plazas más modestas. Si vemos la del Hacho, por ejemplo, que es en Lima, que es la más antigua de América, de 1766, no es tan linda como esta. Esta es monumental, es preciosa. Bueno, la de México, obviamente que sí, que es una plaza preciosa, pero es posterior. Estamos hablando de 111 años atrás, cuando se hizo esta plaza de toros, y era muy buena, la verdad que era excelente.
Bueno, ¿y cómo se inscribe en el contexto de, bueno, todo ese fluir patrimonial de Colonia, desde el barrio histórico, el frontón mismo, que me enteré que también lo están dejando, sí, muy, muy, muy renovado? Pasa a ser una de las características de Colonia, ciudad y su entorno, lo patrimonial.
Claro. Bueno, Colonia de 1995 es Patrimonio de la Humanidad, pero ahora, dentro de las recomendaciones UNESCO, una de ellas justamente era tratar de sacar un poco toda esa carga que tenía el barrio histórico y centrarlo en el Real de San Carlos. Esto vino de maravillas. Ahora lo próximo es tratar de recuperar los paseos a la isla San Gabriel y empezar a interactuar, pero bueno, es poder disfrutar el patrimonio, si bien también tenemos que orientarnos un poco a la familia y qué le podemos dar a los chicos, porque esto es mucha cultura, y Colonia es muy linda para los museos, Plaza de Toro, es demasiado cultura a veces cuando uno tiene una familia y tiene que ofrecerle otra cosa a los niños. Entonces también se está pensando en eso, a ver cómo poder integrar.
El mejor patrimonio que hay es el que se usa, ¿no?
Exacto, es así. Bueno, gracias a ese uso es que, por ejemplo, el hotel, que era en ese momento el hotel que acompañaba a la Plaza de Toros, se siguió utilizando y hoy día es sede de una universidad. Y bueno, y esa es la forma, manteniéndolo. El frontón Éuscaro, en la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, que es la intendencia, está en ese local, y los chiquilines vienen a hacer un trabajo espectacular de rehabilitación a manera silenciosa, y la verdad que está quedando precioso, y va a ser otro gran complemento, y de hecho creo que va a haber hasta nuevas... acá hubo dos campeonatos mundiales en el 74 y el 80, eso está a punta, y ahora la idea es que se vuelva a utilizar para campeonatos mundiales.
Estimado, le agradezco muchísimo. Bueno, a disfrutarlo, ¿no? Sí, han trabajado mucho para esto, así que bueno, y ni quiero imaginarme el polo turístico atractivo que va a ser a partir de ahora, ¿no?
Sí, un antes y un después, uno lo ve, mira para afuera, la gente lo rodea, es algo que atrae, atrapa la Plaza de Toros, y a disfrutarlo, eso es lo mejor que nos puede pasar.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos estamos subiendo y un placer nuevamente recibirlo.
Si el cantón se sienta a tu mesa, si se mete en la cama contigo, si al cantar se te gasta la ropa, pero ahuyenta la sombra y el miedo, si sentís que al cantar estás vivo, desafiando la monotonía, si bregando con un viejo sueño, el camino gastó tus rodillas. No dejes de cantar, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. no dejes de cantar, vivi, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. La la la, la 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 la. Canto, sueña un mundo nuevo, y andando se rompe en un grito. Si tu verso asume el mañana y sentís la calle en la garganta, si el canto crece entre las piedras y revive en las manos curtidas, si recuerda a pobres y olvidados, se acaricia y alivia una herida, no dejes de cantar, no dejes de cantar, baby, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. No dejes de cantar, vi, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Si el canto crece un mundo nuevo y regresa buscando el amor, si acaso está por dar a luz la esperanza que aún vive en nosotros, no dejes de cantar, vi, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. No dejes de cantar, no dejes de cantar, atrapa el momento hasta hacerlo canción. ¡Guambia! No dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante el momento, ¿tá?